El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir y que quiere vivir, que sabe sentir y que quiere vivir. Y en el río no soy.
Ya no me confundo, miro y creo cultura, pues es lo que acostumbro. Me llaman Candome, Calypso, rap y también reggae. I live in the room of the Iration Dede. Y suyo y les muestro que se puede. La tribu está eufórica, el trago está en su punto. Mis especies mueven pies y con rima segundo. Como la semilla fresco en lo profundo.
Más de 15 artistas interpretaban esta canción, Vengo de una tierra, una celebración de la afrodescendencia en Costa Rica. Artistas como Guadalupe Urbina, Andrés Servilla, Mike Joseph, o en la letra, además de Guadalupe Urbina, Mike Joseph, Luis Posas, Kumari Sawyer, Juba Watson, pues son varios artistas los que nos han regalado esta interpretación que ha sido creada para conmemorar el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes en Costa Rica. Una bellísima canción que valía la pena escucharla completita. Así comenzamos esta parte del programa y precisamente también con una invitada muy especial. Gaby, estamos contigo ya en esta parte del programa, además de Santos y nuestra invitada, a quien te pedimos presentes, Gaby.
Gracias, Pablo. Y como tú bien decías, en esta oportunidad nos encontramos con una compañera, una hermana muy querida, parte del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria a nivel latinoamericano, centroamericano y del Caribe. Nos encontramos con Nati Vargas para conversar un poquito acerca de la organización de la cual hace parte como organización y también como Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, para que nos cuente un poco acerca del trabajo que vienen realizando así como los avances que tienen en el mismo, los logros y los desafíos que se vienen planteando desde ese territorio, desde ese espacio. Nati, querida, bienvenida.
Nati, Gaby, Pablo, si antes de que pudieras responder a nuestras inquietudes, esta que la Gaby te lanzó, si nos pudieras así graficar de modo muy general un brochazo, diríamos, de ese tu país de donde vienes, que es justamente Costa Rica, así, si nos pudieras acercarnos visualmente, digamos, o imaginariamente, nos haces una descripción, creo que nos permitiría acercarnos de mejor modo a esa realidad de la cultura, de las artes, del tejido de cultura vía comunitaria de este hermano país.
Hola, buenas, un saludo. Acá desde Costa Rica, en el centro de América, en la pura cintura. Bueno, Costa Rica es un país tropical, donde solo tenemos dos estaciones, empezando por eso, solo hay invierno y verano, y realmente en el invierno y en el verano siempre llueve, entonces somos un país muy rico en agua, y hay muchísimo verde por donde sea que se mire. Costa Rica es un país que cuenta con dos costas, con costa atlántica y costa pacífica, entonces tenemos la influencia afrodescendiente, ¿verdad?, que llegó al país, así como 9 territorios indígenas con influencias tanto más mesoamericanas de maya y azteca en la parte norte y en la parte sur más la influencia chipcha e inca de Perú y de Colombia. Entonces es un país bastante diverso, ¿verdad? Cuenta con muchas diferencias territoriales entre lo que es vivir en la costa y vivir en la ciudad, en lo que llamamos el centro, la capital o la gran área metropolitana. Es un país bastante pequeño también, entonces visualmente, si se imaginan, podemos estar en la playa y en la montaña en un solo día. Podemos llegar así en 2 horas a la playa y en 2 horas a la montaña. Entonces es bastante diverso, contamos con muchísima flora y fauna y diversidad, y tenemos como un gran privilegio, creo yo, y es que podemos tomar agua pura de nuestras tuberías, que cuando una viaja también agradece muchísimo esa posibilidad. Sin embargo, también pasamos por muchas situaciones complejas, ¿verdad? Como país hemos pasado por muchísimos gobiernos neoliberales. Actualmente estamos con un gobierno de corte populista, donde también vemos como se quiere reducir, por ejemplo, el presupuesto de cultura en más de $1,000,000, quedando sin efecto, digamos, muchísimos programas como Puntos de Cultura, que han sido un logro del movimiento de cultura viva comunitaria en el país. Eso es como a grandes rasgos. Creo que la canción que escuchamos también, que por ahí, ¿verdad?, tiene como la influencia más folclórica, que viene de Guanacaste, que es del norte, pero también se escuchaba un poco de creole o inglés, que viene de toda la influencia caribeña, que también tiene mucho que ver con ritmos propios de nuestro país, como la marimba, como el calipso, que es patrimonio cultural nacional, y bueno, el reggae. Entonces sí creo que pusimos una canción que refleja muchísimo, y sobre todo en honor a nuestra gran Guadalupe Urbina, que precisamente Guadalupe Urbina fue una de las fundadoras de la Guanared, que es la organización de la que yo formo parte. La Guanared es la Red Nacional de Arte y Gestión Cultural Comunitaria. Es una red que tiene 17 años de trabajar en el país, con intervalos donde ha estado muy movida y haciendo muchas cosas, y con tiempos también como de estar más hacia adentro en procesos evaluativos y de reconocer qué es lo que queremos hacer, pero sí siempre generando muchos procesos. De hecho, antes de que existiera el movimiento de cultura viva comunitaria en Costa Rica, existía la red. Nosotros fuimos a Bolivia, ¿verdad?, como con esa bandera desde la Guanared, de que aquí ya se hacía todo el tema de la cultura viva comunitaria, y entonces hemos sido parte del movimiento de culturas vivas comunitarias latinoamericano desde su fundación. No sé si les cuento un poquito entonces tal vez de todo el trabajo que nosotros hacemos. Bueno, nosotros como hacemos muchísimo trabajo de gestión sociocultural, Como somos una red nacional, entonces en nuestra red forma parte personas de todas las provincias. Costa Rica está dividido en 7 provincias, entonces en la red forma parte personas de todas estas provincias, no desde individualidades, sino más desde colectivos. Entonces la idea es que nuestra red lo que hace es acompañar procesos y nos permite reunirnos para ver cómo estamos trabajando, compartir buenas prácticas, experiencias, y también como parte de la orgánica del Movimiento Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria, nosotros también hemos traído el trabajo desde lo que hemos llamado corrientes. Como en Costa Rica hay muchos ríos, nosotros hacemos una alusión, digamos, a como los círculos de la palabra, que llamamos, por ejemplo, en el Movimiento Cultura y Vida Comunitaria, nosotros aquí le hemos llamado corrientes. Pensamos en que son corrientes que llevan el agua fluyendo hacia ese mar, gran mar, que es la red. Entonces, nuestros ejes principales de trabajo son arte y cultura comunitaria, buen vivir, feminismos, cuerpos y diversidades, incidencia política, economía solidaria y comunicación, que el equipo de comunicación se llaman las chicharras comunicadoras. Las chicharras es un animal, un insecto muy particular de este país que suena siempre cuando llueve. Entonces es como muy común cuando se va al bosque o cuando se está cerca de ríos y llueve muchísimo, que siempre esté el canto de las chicharras. Entonces, en honor a ese animal tan de acá, decidimos ponerle así a ese círculo de la palabra que conlleva toda la comunicación. La Guanared, ¿verdad?, trabaja como en diferentes ámbitos, como les contaba. Nosotros hacemos encuentros nacionales y encuentros regionales, donde nos reunimos a compartir experiencias, donde personas también comparten talleres sobre diferentes temas como planificación, evaluación de proyectos, también se realizan, digamos, como análisis de cómo estamos trabajando, cómo transversalizar el ejes como buen vivir o como los feminismos. También manejamos una guía de trueque y tenemos nuestra propia moneda que se llama la chira. Entonces, en nuestros eventos siempre trabajamos como el tema de las economías, como en 3 puntos, que son las mesas de trueque, que son intercambios a través directo, puede ser directos o a través de nuestra moneda, que es la chira. Está la mesa de la abundancia, que es donde todas las personas llevan comida, y entonces desde esa mesa se puede compartir la abundancia de los alimentos. Y también están como los espacios más de feria, que es donde personas que son artesanas pueden vender sus productos o intercambiarlos dependiendo de las actividades. Además de eso, ¿verdad?, también hemos hecho espacios de incidencia política, todo lo que tiene que ver el presupuesto. De hecho, justo ahorita, el día de hoy, salió un comunicado con 250 firmas de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, donde logramos, estamos haciendo un proceso, ¿verdad?, de exigir que no se haga este recorte al presupuesto nacional en cultura, y hoy estamos revisitando las redes sociales de nuestra red, y justo hace 2 años estábamos en el mismo proceso, ¿verdad? Entonces vemos como justo los gobiernos, cuando quieren hacer estos rebajos, ¿verdad?, no ven la cultura como una inversión, sino la ven como un gasto, entonces buscan cómo reducir. Entonces es un espacio en el que estamos haciendo mucha incidencia. También hemos estado haciendo incidencia en contra de la violencia patriarcal y machista. Y bueno, también nuestro país ha pasado por una serie de condiciones bastante particulares, y es que aquí se ha dado un movimiento de recuperación de tierras por parte de territorios indígenas y ancestrales, y en esas recuperaciones de tierras asesinaron a 2 líderes indígenas, a Sergio Rojas y Jerry Rivera, de la zona sur de nuestro país, del territorio indígena de Salitre y del territorio indígena de Terraba. Entonces, nosotros como Guanared también hemos trabajado con Terraba, hemos ido a las comunidades y también hacemos incidencia política, sobre todo acompañando en estos procesos, divulgando información y, bueno, acompañando y acuerpando también esa lucha, ¿verdad?, y apoyando la recuperación de las tierras de territorios indígenas. Creo que hemos pasado por muchos desafíos, ¿verdad?, que Gaby también nos preguntaba eso, como cuáles han sido nuestros desafíos, y Y pues uno de los mayores desafíos que hemos pasado, como creo que todas las personas y todos los colectivos y organizaciones, y fue la pandemia. Al ser una organización de base comunitaria y que, digamos, cada dos meses nos reuníamos en diferentes partes del país, que hacíamos nuestras sincronizaciones, donde nos vemos y hacemos nuestro ritual, donde compartíamos desde las diferentes diversas economías, donde también nos dábamos espacio para celebrar, pues eso se cortó. Entonces, hicimos diferentes estrategias. Una de esas estrategias fue un podcast, que fue un programa de radio alternativo, a través del Telar se llamaba, y entonces en ese programa lo que hicimos fue como que mantener en contacto y en interacción a los diferentes colectivos de la red, informar cómo estaban haciendo las diferentes organizaciones pues para sobrellevar la pandemia, también informar sobre situaciones, ¿verdad?, proyectos extractivistas y capitalistas que sabemos que aunque hubiese pandemia se seguían dando, y bueno, también expresando buenas prácticas y compartiendo también sobre espacios pues que permitían que las culturas se mantuvieran vivas a pesar de que no podíamos reunirnos. También tuvimos peñas culturales virtuales, sincronizaciones virtuales, estuvimos trabajando con el Movimiento de Cultura Viva Latinoamericano en la parte, digamos, del tema de despatriarcalización, participando en actividades, en foros permanentes como sobre los feminismos. También participamos hicimos alianzas con la organización Fábrica de Imágenes de Brasil, donde logramos visibilizar también el trabajo de la organización desde la cultura viva comunitaria y la promoción de la desmercantilización, la despatriarcalización y la descolonización. Y bueno, un montón de actividades como un poco más pequeñas, ¿verdad? Como mesas de trueque virtuales para hacer intercambios de productos y de servicios, también haciendo alianzas como acompañando procesos de compañeros que estaban tal vez buscando fondos para poder hacer sus procesos. Y bueno, ahora el reto es, dime.
Nati, escuchándote es como estuviésemos mirándonos nosotros en una suerte de espejo, muchas de las cosas que nos has comentado. También me imagino que muchas organizaciones del continente también han realizado o realizan este tipo de acciones prácticas orientadas en esos ejes temáticos a los cuales has hecho referencia. Les voy un poco robar un poquito espacio a la Gaby y al Pablo. Si nos puedes comentar brevemente, porque has hecho referencia a que gobiernos neoliberales, el actual populista ya en Costa Rica, la tendencia es efectivamente a recortar el presupuesto de culturas. En la experiencia de Costa Rica, ¿se ha logrado implementar política pública de descentrar recursos estatales hacia gestores, actores culturales de la sociedad costarricense? ¿Hay esa experiencia de descentramiento de los recursos públicos?
Sí, justo uno de los logros que realizamos con los movimientos del Movimiento Cultura Viva Comunitaria y la Guanared, a través de incidencia política y de la presión a los gobiernos, fue traer a Costa Rica puntos de cultura. Si bien no se logró traer como una política pública, sí como un programa, ¿verdad?, donde se ha logrado que las comunidades puedan trabajar sus proyectos con fondos estatales. Sin embargo, justo Puntos de Cultura es uno de los proyectos que prácticamente quedaría sin fondos en caso que se quiera dar este recorte estatal, ¿verdad? También hay otros fondos como ProArtes, que tienen que ver como más con las artes escénicas. También hay otros que se llaman Becas Taller, que es más centrado en gente, digamos, que no trabaja con organizaciones, sino que tienen proyectos de gestión cultural comunitaria o investigación. Pero sí, digamos, sí se ha logrado hacer ese tipo de incidencia, y es justo ahí donde está, ¿verdad?, esta lucha contra el recorte, porque siempre va en torno a eso, ¿verdad?, a cómo recortar esos presupuestos que son a los que las organizaciones y quienes hacemos cultura viva comunitaria, pues nos vemos más afectados, ¿verdad?, porque cómo sostener también esos procesos, claro, desde la autogestión, ¿verdad?, siempre sabemos que esa es como la forma, pero también creemos que han sido logros que se han dado por la lucha, ¿verdad?, de los movimientos sociales, y que por ende también es nuestro derecho accesar a estos fondos, porque son los impuestos que también todos pagamos. Entonces es como nuestro derecho poder manejar esos fondos para los procesos y los proyectos que nosotros queremos hacer desde nuestros objetivos y nuestras propuestas ético-políticas alternativas.
Gracias, Nati. Nos parece súper importante lo que mencionas, ¿no? Como en un trabajo articulado y además de trabajo territorial también realizado en comunidad desde esa región, ha podido incidir en políticas públicas, ¿no? Y esto también nos lleva a pensarnos en una articulación más grande, como tú decías, antes de que exista el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, ustedes ya estaban funcionando como red. Entonces también han sido parte de estos ya 5 congresos, ¿no?, de Cultura Viva Comunitaria. Entonces, tal vez compartirnos un poco acerca de tus impresiones, de los avances que hemos tenido dentro del movimiento mismo, así como los retos que nos quedan ahora a partir de este último encuentro que se ha dado en Perú.
Sí, yo siento que bueno, el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria es un movimiento que, bueno, ya el otro año cumple una década, ¿verdad? Y donde las organizaciones hemos ido creciendo de la mano de este movimiento, y donde, como ustedes decían, también somos espejos, ¿verdad? Las organizaciones unas de otras, vemos que aunque estemos en realidades que parecieran totalmente diferentes o hasta contradictorias, las luchas territoriales son las mismas, ¿verdad? Compartimos como esos puntos de encuentro que tienen que ver no solo con las resistencias, sino también con la co-creación de nuevas posibilidades y de alternativas a este desarrollo que no es en el que creemos y que no es el que queremos. Entonces, bueno, yo creo que sí, bueno, ¿verdad? Desde Costa Rica con la Guanaredi, con, ¿verdad?, el Movimiento Culturas Vías Comunitarias, hemos ido haciendo como un trabajo de incidir en diferentes áreas, ¿verdad?, que tienen que ver no solo con la política pública, viéndola como un derecho humano, ¿verdad?, como la posibilidad de gestionar fondos que nos pertenecen y que es un derecho de nosotros poder hacerlo desde las comunidades y atendiendo las necesidades que realmente tenemos, pero también, ¿verdad?, las diferentes líneas de acción que nos guían, y reconociendo también la importancia siempre de la celebración, ¿verdad?, del abrazo, del afecto, de no reproducir las lógicas de este sistema, sino de trabajar desde esos otros lugares que nos generan bienestar, que nos generan el buen vivir. Entonces, bueno, yo al menos, como Nati Vargas, no formo parte del Movimiento de Cultura y Vida Comunitaria Latinoamericano desde el 2016, cuando tuve la oportunidad de ir a Ecuador, pero sí, efectivamente, desde la Guanared se ha estado presente en todos los congresos. Estuvo presente en el Congreso en Bolivia, en el Congreso en El Salvador, luego en el Congreso en Ecuador, también compañeras fueron al Congreso en Argentina, y ahora, bueno, yo voy a Perú, donde además tengo la posibilidad de conocer a Gaby y de conocer también todo lo que están haciendo en los 22 países que estuvimos. Eran 22, 11, 10, no sé, es que habían como muchos números, pero bueno, habían como 22 nacionalidades al final de personas participando. Y creo que el Movimiento de Cultura y Vida Comunitaria Latinoamericano, perdón, lo que nos muestra es esa diversidad que somos, ese montón de colores, de sabores y de olores que conforman lo que llamamos Latinoamérica o Avia Yala, ¿verdad? Entonces, fue una gran experiencia. Yo siento que reencontrarnos después de la pandemia nos permitió evaluar, ¿verdad?, cuáles han sido esos avances que hemos tenido en incidencia en política pública, en sostener los procesos comunitarios, en mantener el trabajo territorial, reconociendo las particularidades que eso conlleva. Pero también yo siento que hay muchos retos, ¿verdad? Y lo que yo veo es que un gran reto es recordar, y bueno, yo traigo aquí a colación una frase del Movimiento Zapatista de México que dice que que los pueblos no tienen que obedecer a los gobiernos, sino que los gobiernos tienen que obedecer a los pueblos, y es recordar la importancia de la autonomía. Eso es como una reflexión muy grande que me traigo yo de este congreso, que es que sí, desde el Movimiento Cultura y Vida Comunitaria hacemos incidencia en la creación de políticas públicas, hacemos incidencia en las decisiones que se toman desde el Estado, viendo los derechos culturales como derechos que tenemos, y una adecuada administración de los fondos, que al final son también de nosotros, de todos, del pueblo, pero sin que eso conlleve a que haya una intervención del Estado en los movimientos sociales, porque los movimientos sociales siempre tenemos que caminar en otro rumbo, ¿verdad? No podemos cumplir o responder a lo que los gobiernos quieren, porque si no dejamos de ser una alternativa y dejamos de presionar para el cumplimiento de nuestros derechos. Creo que hay un gran reto también por continuar por este camino del buen vivir y reconocer el tema de la salud, ¿verdad? Como esa importancia de nuestra relación con nuestro cuerpo. Hablábamos con Gaby, que estuvimos juntas en el Círculo de la Palabra de Salud y Buen Vivir, de reconocer nuestro territorio cuerpo, y ese territorio cuerpo no solo como el cuerpo que habitamos, sino como también la relación con la madre tierra y la relación con los territorios, con sus diversidades, con sus propias historias y sus propios procesos. Y siempre recordando en la gestión colectiva, en el cuidado colectivo y en la autonomía, ¿verdad? En la autodeterminación de los pueblos, en reconocer los saberes ancestrales, los rituales, pero sobre todo recordando también que no puede ser un producto, que no puede ser algo que se vende, ¿verdad? Entonces creo que esa es como una gran reflexión que yo me traigo del encuentro, ¿verdad? Que es recordarnos la importancia de estar juntos, de co-crear en círculo, de tomar decisiones, de abrazarnos, de vernos y hablar y compartir y co-crear y creer en otras formas posibles, pero siempre, siempre, siempre cuestionando las relaciones de poder, siempre cuestionando la instrumentalización que se pueda hacer de los procesos, y siempre atentos, atentas y atentes a la defensa de nuestros territorios, de nuestros derechos, y de construir estas otras alternativas que dicen, ¿verdad?, de que otros mundos son posibles, y más que otros mundos son posibles, yo creo que ya estamos creando otros mundos desde nuestras propias realidades y contextos personales, territoriales, organizativos y de país.
De mi parte, Nati, agradecerte, escuchándote, nos has acercado a esa riqueza que es Costa Rica, que forma parte de esa nuestra diversidad, y nos has permitido también reconocernos como una gran familia, como esa gran comunidad latinoamericana, continental, hermanados en estas luchas, en estas búsquedas de construir días mejores para quienes somos parte justamente de eso que denominamos pueblo en general. Un abrazo y muchísimas gracias, Nati.
Muchísimas gracias a ustedes. Creo que es muy importante siempre reconocernos desde esas diversidades y desde esas diferencias que muchas veces creemos que tenemos y que realmente es lo que nos encuentra y nos hermana. Muy feliz, creo que uno de los grandes hallazgos que me llevo de este encuentro, de este congreso, fue haber conocido a Gaby y haber estado trabajando muy de cerca y admirando todo el trabajo que se hace también en Bolivia y todo lo que han sostenido. Entonces, qué bonito seguir tejiendo, ¿verdad? Saber que siempre podemos seguir conociendo personas, organizaciones, procesos con los cuales como arañitas tejemos unidad, tejemos solidaridad, tejemos buen vivir y podemos compartir esas experiencias también para reconocernos en el otro, ¿verdad? Y para abrazarnos y saber que si pasa algo, nos tendemos la mano sin importar la frontera. Entonces, gracias por invitarme y gracias también a la Guanared, esa organización, esa gran red de la que yo formo parte en este país, porque siento que también me ha abierto la posibilidad de conocer las culturas vivas comunitarias de toda Latinoamérica y también eso, ¿verdad? Ahora estamos, creo que todos quienes estuvimos ahí como con, digo yo, con el cerebro y el corazón explotados de todas las experiencias y tratando de integrar todos esos conocimientos también para ver cómo los aterrizamos, sobre todo en nuestros territorios.
Un gran abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
El hueco en el mundo.
Programa en nuestro estilacho.